Las 9, las 8, si nos estás escuchando desde Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día deja a estas horas varias claves que tienes que conocer. Primera, Pere Aragonés exige que el CNI y todos los implicados en el espionaje a su móvil asuman sus responsabilidades. Hay que recordar que un informe de los Mossos concluye que el teléfono del expresidente de la Generalitat fue infectado con Pegasus un año antes de tener aval judicial. Aragonés asegura que irán hasta el final. Segunda clave, el CIS dice que el PSOE perdió 2 puntos en intención de voto en el último mes tras las denuncias de Víctor de Aldama contra varios miembros del gobierno. Aún así, los socialistas seguirían ganando las elecciones con 3,8 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, que también baja según el barómetro de diciembre. Y tercera clave, esto te interesa, ¿eh? Porque afecta directamente al bolsillo. El gobierno mantendrá 6 meses más las ayudas al transporte público en las mismas condiciones que en la actualidad. Es decir, gratuidad del cercanías y media distancia para usuarios frecuentes. Un 50% para los trenes AVAN y un 30% para el transporte público local y regional. Siempre, eso sí, que las comunidades y ayuntamientos aporten al menos el otro 20%.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Palma de Mallorca, noche cerrada del sábado 14 de diciembre. En las calles hace bastante frío, los adornos navideños ya iluminan la gran mayoría de las avenidas, es bastante tarde, pero el silencio de la madrugada se rompe por la música que procede de uno de los áticos. Se trata de una cena de empresa que se fue de las manos y que acabó en el piso de uno de los empleados. Agentes de la policía local han sancionado al dueño del inmueble por montar un particular after de madrugada en su casa. Estamos en fechas propias de este tipo de eventos en los que pasa prácticamente de todo. Escucha, Aurora.
Nosotros no tenemos una cena como tal, sino que te pasan como canapés, tal. Entonces, mi compañero, el pobre, hablas con la gente, no comes tanto, y te pasan copas de vino, tienes barra libre, empiezas a beber, a beber, a beber, y el pobre es que se desmayó en mitad de la cena de empresa, y claro, el jefe diciendo, bueno, bueno, ¿cómo se ha puesto este, tal? Lo recogimos, o sea, lo tuvimos que llevar a cuestas, a su casa, en taxi.
Qué cosas, ¿eh? Lo más importante es ir concienciado de que en este tipo de eventos no todo vale. Es decir, que al contrario de lo que pasa en Las Vegas, lo que ocurre en la cena de empresa no se queda en la propia cena de empresa, porque al día siguiente hay que volver al puesto de trabajo.
Cuando un compañero mío se subió encima de la mesa, se empezó a quitar la corbata y demás, claro, nosotros nos estábamos partiendo, pero claro, sobre todo lo gracioso fue el día siguiente, cuando él vino a la oficina. Y ahí el jefe le dijo, ¿qué? Ayer te lo pasaste bien, ¿eh?
Has escuchado a Carlos, que nos cuenta que esa misma noche ya el jefe no daba crédito a lo que estaba pasando a pocos metros de él. Son momentos algo complicados porque durante la noche las cosas pueden salir o muy bien o rematadamente mal.
En esas cenas de trabajo, pues, puede salir o muy bien o muy mal. Y puede ser, pues, una amistad que se vaya creando más allá de los lazos del trabajo, pero también puede salir muy mal, porque como te pases de la raya, creas que es tu colega cuando no lo es, o te emborrachas demasiado, pues hay que tener cuidado, ¿no?
Hay muchas modalidades para juntarse estos días con los compañeros. Hay comidas, hay cenas, incluso modernos brunch. O hay quien celebra un día completo para los trabajadores y sus familias. A pesar de la variedad, todo el mundo sabe cómo empieza, pero no cómo acaban las cosas. Escucha, Paola.
Ahora nos acaba de pasar, hemos hecho un sorteo de 3 cestas y la persona que ha sacado, la mano inocente que ha sacado el ticket, le ha tocado a él mismo. Y hemos pensado que era tongo, pero parece ser que ha sido legal.
Hay gente para todo, los hay que odian este tipo de eventos porque no quieren ni ver al jefe ni a los compañeros, pero también están aquellos que esperan con gran ilusión este tipo de cenas. Es el caso de Alex, que trabaja en un banco.
Sueles ver a la gente de tu trabajo que en el día a día suele ser muy, muy seria, está mucho más distendida y conoces mejor, por ejemplo, a tus jefes. Igual no me queda hasta el final del todo, pero sí que siempre me suelo quedar al menos a un par de copas.
Estamos en la recta final, porque ya en unos días, después del fin de semana, llega Nochebuena y Navidad. Pero mientras tanto, todavía hay tiempo para estas cenas de empresa. Seguro que has ido a algún bar o algún restaurante que estaba lleno por este tipo de citas. Por eso hoy queremos hablar de cenas de empresa y de algunos consejos. Vamos con lo económico. Las cifras indican que la cosa está yendo bastante bien para la hostelería en nuestro país. Las cenas de empresa han vuelto a coger el ritmo que tenían antes de la pandemia y lo normal es que muchos restaurantes estén a estas horas completamente llenos. Nos lo cuenta Antonio, gerente del restaurante El Rincón Asturiano en Madrid.
Este fin de semana la verdad es que estamos completos ya todo lo que es la quincena de diciembre y bueno, llevamos desde el fin de semana pasado completos al 100%. Con comidas y cenas de empresa y comidas y cenas a nivel familiares. A nivel de grupos, en este caso grandes, pues desde el entorno familiar a mesas de 45 y 50 personas de empresa.
Los datos hablan por sí mismos. 7 de cada 10 hosteleros prevén que estas fechas sean buenas o muy buenas. Por lo tanto, gran parte de los hosteleros de nuestro país son optimistas en esta campaña de Navidad y esperan que la facturación crezca entre un 5 y un 6% respecto al mismo periodo del año anterior.
La gente tiene ganas, se ve ánimo de consumo y sobre todo de fiesta, de querer estar celebrándolo con los compañeros, con la familia. O sea, ya te digo, nosotros tenemos, gracias a Dios, hasta el día 6, inclusive de enero, nosotros la verdad es que la mayoría de los días no podemos hacer realmente ni menú del día, ¿vale? Porque realmente es todo cerrado a carta y a mesas de grupo, en este caso, que son menos concentrados.
Eso sí, hay quien anda con la mosca detrás de la oreja, porque el año pasado, por ejemplo, algunas de las reservas que se hicieron, y también pintaba bien el año, acabaron canceladas en el último minuto. Eso significan miles de euros de pérdidas. Por eso ahora, pues Antonio ha decidido cambiar el método y empieza a cobrar una señal.
Hicimos un cambio de política a finales de año pasado, ¿vale? Porque nos encontramos con situaciones de un descalabro total. O sea, la gente venía, reservaba, no se le cogía señal, sobre todo no se le coge señal relativamente a nadie, ¿no? El año pasado, pero tomamos la decisión porque nos hicieron un descalabro total y nos encontramos con mesas, pues mira, la última, no te voy a mentir, inclusive este año nos ha pasado, de 56 personas, pero además con reserva y señal ya marcada.
Antonio nos cuenta que para beber habrá un poco de todo, pero lo que no va a faltar en su bar es la sidra. Mientras, el menú muy variado, aunque siempre hay cosas que no pueden faltar a esta cita, sobre todo hablando de este icónico lugar de Asturias.
Lógicamente, en el Rincón Asturiano no puede faltar, en este caso, la fabada, el cachopo como campeones que hemos sido y subcampeones del mundo, y lógicamente el plato estrella, aparte de tener los mariscos que compramos, en este caso, mariscos y pescados habituales. Tenemos el producto estrella que es la carne de ganadería propia, ¿eh? Hablamos de novillo, ternera o buey en este caso.
Lo mejor que podemos hacer a esta hora, a las 9 y 9 de la noche, es acercarnos hasta uno de estos locales, hasta uno de estos restaurantes en el centro de Madrid que seguramente tendrán mucho trabajo porque hoy es un día importante en lo que a cenas de empresa se refieren. Silvia Martínez está en el restaurante Oter. Hola Silvia, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, que hay... A ver el ruido. Están allí, están
¿lo
dando
escuchas?
Buena... Sí, están dando buena cuenta de los platos. Sí, sí, sí. ¿Está muy lleno?
Está lleno. Si te digo, Rubén, que la calle está a reventar, yo creo que la gente se puede hacer una idea de cómo está este restaurante. Es lo normal también en estas fechas. Aquí, bueno, pues en este restaurante hotel tienen capacidad para 99 comensales. Para esta tarde de jueves hay cerradas 50 reservas con cocina ininterrumpida, pero trabajan mucho con gente que viene de paso, ya que aquí hay mucho turismo. Estamos en el barrio de Salamanca, estamos en el centro de Madrid, y bueno, pues hay muchísima gente que está todo el rato pasando y que tienen distintos horarios de cena, por así decirlo. Así que, bueno, poquito a poco va llegando la gente. Ahora mismo tengo un grupo de 4 personas que están esperando al metre a que les atienda. El restaurante tiene 2 plantas con 2 salones distintos. Están preparadas todas las mesas. Hay algunas que son de grupos más grandes. De hecho, esta noche tienen una cena de empresa de 10 personas. Hay camareros que están todo el rato para arriba y para abajo. Cada vez que pasa uno cerca, la verdad es que viene un olorcillo muy bueno de los platos que sirven. Es todo, como me han estado contando, que yo esto no lo sabía, y la verdad es que he aprendido bastante de gastronomía. Es cocina de mercado, es decir, que son productos de temporada y materias primas de primera calidad. También hay gente en la barra, estoy aquí en la barra, gente que está picando alguna cosa, que les han traído algún entrante, sobre todo pues tomando un vino, tomándose una cerveza, un refresco antes de la comida. Y ya te digo que aquí hay trajín, está entrando más gente, ha entrado otro grupo ahora, y pues un poco preparándose para esas cenas de empresa, esas cenas de Navidad, de estas épocas que son festivas.
Tengo varias preguntas para ti muy rápidas. La primera, son las 9:10, bueno, sí. Hay quien cena todavía más tarde, ¿hay mesas libres?
Hay alguna mesa libre, sí, sobre todo en la planta de abajo, que son las que tienen preparadas para reservas, grupos más grandes, pero ya te digo, la barra está llena. O sea, hay 2 barras, una en un lateral izquierdo según entras, que está llena de gente, hay 5 personas, en el otro lado otras 4 sentadas en mesas altas. Ha entrado un grupo grande de 5 personas que están ahora entrando al salón interior, así que aquí sin parar. Tengo un plato de jamón también al lado.
Esa era la siguiente
que
pregunta.
Tiene muy buena pinta.
Has dicho que huele muy bien. ¿Qué platos estás viendo al margen del jamón?
Pues
no cojas,
mira,
no cojas que
no,
te conozco.
No puedo, pero estoy tentada, ¿eh? O sea, un plato que tiene muy buena pinta, un plato con aceitunas. Me han dicho, me han chivado que la alcachofa está muy buena, y alguna he visto también, algún plato salir para alguna mesa.
Vale,
también
los entrantes los tenemos, un poquito de jamón y un poco de alcachofa. Venga.
El crujiente de cochinillo me han dicho que es estrella totalmente en estas fechas.
Pero más para comer, ¿no?
No, pero también se piden para cenas.
¿También se cena?
¿Sí?
O sea,
de verdad. Sí, también se cena. Me han dicho eso, el rabo de toro también. Así que, bueno, pues te puedes imaginar. Y además, Rubén, fíjate que yo esto te lo puedo contar muy bien porque tengo hambre, la verdad,
ya, claro.
Las cosas como son. Entonces te lo puedo pintar muy bien, pero seguro que el que te lo va a explicar muchísimo mejor es el maître de este restaurante, es Hans Anschoko. Y lo tengo aquí conmigo. Ahora mismo, Rubén te está escuchando y puedes hablar con él.
Hola, Hans, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, muchísimas gracias, porque sé que estáis a tope de trabajo y nos estáis entendiendo de forma muy especial. Te lo agradezco porque es un día complicado. La Navidad cada vez arranca antes. ¿Y cuándo empiezan las cenas de empresa? ¿Cuándo veis vosotros que las reservas que llegan ya son para este tipo de cenas?
La primera semana de diciembre empiezan ya a reservar las mesas para las empresas.
¿Y cómo es el perfil? ¿Qué suelen ir? ¿Grupos de 6, 8? ¿Comida, cena? ¿Qué prefiere la gente?
Tenemos un poquito de todo, desde mesas de 10 a mesas de 30 y tantos, ¿vale? La media más o menos está entre 15 y 20 personas, pero hace 2 días también tuvimos una de 34, creo que fue.
¿Y se nota esto luego al hacer la caja? O sea, al mes de diciembre...
Bastante.
¿Es el mejor mes?
Es que, bueno, este restaurante trabaja mucho. Entonces, la verdad es que no notamos el diciembre, porque abrimos en las 2 zonas que tengo de restaurante, porque los grupos piden privados. Pero, de todos modos, todos los días trabajamos bastante bien.
Y claro, a partir del jueves supongo que la cosa, ¿no? Jueves y viernes son los días más fuertes.
Como vuelvo a decir, este restaurante trabaja mucho con el... Es que es una zona de turismo, y entonces un lunes se nos puede llenar hasta arriba, tanto un martes. Entonces, Trabajamos bastante los fines de semana, pero no tenemos día especial.
Hablábamos antes con un compañero tuyo que decía que había cambiado la política de empresa y que estaba pidiendo una señal, porque los últimos años había tenido problemas de gente que no se había, presentado. ¿Vosotros habéis notado también lo mismo? ¿Estáis trabajando también igual?
Sí, igual, de la misma manera. Es más seguridad para nosotros, ¿no? Porque si hacen una reserva de 30 y preparamos el género y ellos de repente cancelan la reserva en el último momento, pues perdemos todo ese género. Bueno, lo aprovechamos al final del día, pero es algo que nosotros perdemos. Entonces, para mayor seguridad para nosotros, tanto como para nosotros, para ellos, pedimos una señal que es el 50% del importe total.
Tengo dos preguntas y te dejo ya rápido, que sé que tienes mucho lío. La primera, ¿es más caro este año el menú que el año pasado? ¿Habéis tenido que subir porque os han subido también la materia prima?
Nosotros nos mantenemos bastante bien en los precios. Tampoco hemos subido tanto los precios de... Pero sí que ha subido un poco los menús, sí. Y en comparación que el año pasado, sí.
Y ya la última. ¿Cuándo ¿cuándo recibís la última cena de empresa? ¿Cuándo podéis decir, bueno, esto ya se ha acabado? Ya hasta el año que viene. ¿Cuándo es la fecha límite?
Como vuelvo a repetir, este restaurante trabaja bastante bien y hasta agosto del año que viene no paramos. Pero sí que notamos un poquito la bajada ya en marzo. Marzo baja, se tranquiliza un poco, porque en enero todavía la gente, las familias quedan, los que no han podido verse en estos días, pues todavía se reúnen en enero. Y en febrero nos queda pues las rebajas de febrero.
Pues Hans Ansoco, te dejo trabajar porque sé que tenéis muchísimo lío y muchísimas gracias por atendernos. Déjame a Silvia, que le voy a decir a ver si puede traer algunos tuppers de vuelta. Ahora se los encargo. Muchísimas gracias, Hans.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches.
Silvia.
Gracias.
Dime.
Claro.
Hola, buenas.
Hans está ahora mismo que no para, porque se le veía acelerado.
Sí, bueno, claro.
¿Cuántos camareros
es lo que te digo?
Hay trabajando ahora mismo ahí? ¿Cuántos ves?
Pues mira, puedo contar dos que están aquí en barra, luego me he cruzado a otros tres, que son los que están en la sala principal, al fondo veo otro, o sea, cuatro, ya van seis, más los que estén abajo, o sea, que no es un restaurante muy, muy grande, pero sí que tiene esas dos plantas y ya te digo, como no deja de entrar gente todo el rato, pues aquí hay que estar sin parar. Uno trae una botella, ahora se acaban de llevar dos platos de jamón, te decía antes uno, pues han sacado otros dos. Es que no paran.
Pues Silvia Martínez, vuélvete pronto.
Venga, ahora voy para allí.
Gracias.
Chao.
Pues hemos hablado de la parte económica, pero las cenas de empresa, estos encuentros con los compañeros de trabajo, tienen muchos momentos de fiesta y de celebración. Una ocasión única y especial para compartir anécdotas, pero ojo porque la situación se puede complicar.
Tienes que tener un poco de cuidado con lo que dices sobre tus opiniones, porque al final es gente con la que no siempre hablas en el día a día de cosas personales y sobre todo no pasarte y quedar mal. Con el alcohol, pues el dueño de la empresa, que se le fue un poco de madre la cena y empezó a hablar mal de gente que no esperábamos.
Estas cosas suelen pasar, algunos se le va la mano y con una copita. Por eso Cristina nos cuenta que hay que tener muy claro algunas recomendaciones para no meter la pata.
No os desparraméis con el alcohol, porque luego al día siguiente con esa gente vas a tener que trabajar y no es lo mismo que salir con tus amigos. O sea, que nadie pueda decir que has hecho el ridículo, que te has caído, que te has pasado con alcohol, que has dicho cosas indebidas. Alcohol con moderación, o si no bebes, pues no bebas. Pero no hagáis cosas de las que luego os podáis arrepentir. No penséis que es una fiesta con tus colegas, no. Es una fiesta con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, porque por muy bien que te lleves, mi consejo sería no desparrames con el alcohol ni con las cosas que digas.
Voy a intentar ahora resolverte algunas de las dudas y preguntas que seguro te has hecho alguna vez en estas cenas. Lo vamos a hacer con Ignacio Corchuelo, que es un abogado experto en temas laborales. La primera, y ya la hemos mencionado, son las redes sociales. ¿Qué pasa con las fotos? ¿se pueden subir sin tu consentimiento?
Realmente ahí lo determinante es el consentimiento. O sea, si se puede determinar que hay un consentimiento por parte del trabajador, se puede publicar o no. Otra cosa es que luego esa publicación tenga carácter o fines comerciales, por ejemplo, publicitarios o de otro tipo. En ese caso ya no estaría permitido.
Segunda pregunta, relacionada con la asistencia. ¿Está obligado un trabajador a asistir a la comida o a la cena de su empresa?
Con carácter general no, porque normalmente es fuera del horario de trabajo y siempre es con una actividad lúdica. Lo que pasa es que habría que ver, bueno, también habría algunas excepciones, como el caso que se celebrara en las instalaciones de la empresa o en horario laboral, pero son muy poco habituales ese tipo de cenas. Normalmente son fuera y en horario nocturno.
Si hablamos de un trabajador que está en ese momento, en el momento de la fiesta de baja, ¿puede ir a la cena de empresa o no tiene derecho a asistir?
Ni el empresario te puede obligar, ni tú tampoco acudir o obligar a que te inviten, ¿no? Lo único que sí es cierto que como normalmente siempre son este tipo de cenas con carácter lúdico, de compañerismo, precisamente para incentivar eso, que habría la posibilidad de que según la causa de la baja o de la enfermedad que la haya causado, fuera incluso conveniente, ¿eh? Por ejemplo, en enfermedades mentales, el hecho de acudir con regularidad a situaciones ordinarias o comunes puede ser incluso hasta aconsejable.
Y si hablamos ahora de la empresa, ¿tiene derecho a no invitar a un trabajador a la cena?
Podría ser considerado como un supuesto de, pues eso, como una situación vejatoria o discriminatoria respecto a sus compañeros y compañeras, que podría dar lugar a un indicio, por ejemplo, de un supuesto de mobbing o ser utilizado, y además muy evidente, porque estarían como testigos el resto de personas del departamento de la empresa, ¿no? Entonces, pues, no sería aconsejable.
Hemos ido hasta un restaurante ahora mismo en el centro de Madrid para ver cómo está con estas cenas de empresa. Nos hemos hecho algunas preguntas que se pueden formular antes de acudir a una de ellas. Y ahora quiero hablarte de lo importante que son estas cenas, en muchas ocasiones para mejorar la relación con tus compañeros. Alberto Mastro Mateo es coach y realiza talleres de coaching a empresas. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero de todo, ¿estas cenas son importantes?
Bueno, son importantísimas para fomentar precisamente esto de lo que venís hablando, el trabajo en equipo y las relaciones personales, ¿no? Fuera del entorno laboral.
¿Para la empresa es una buena opción realizar este tipo de eventos?
Bueno, siempre es una buena opción juntarse trabajadores, jefes de departamento para poder estrechar lazos y tener una convivencia, un día especial como es próximo a la Navidad, y siempre buena opción.
Coach a determinadas empresas, ¿qué os suelen pedir las empresas con las que trabajáis? ¿Qué es lo que les podéis aconsejar de cara a estas celebraciones?
Bueno, lo que les solemos aconsejar básicamente es hacer una actividad lúdica donde se junte una parte. Lo que nos suelen pedir las empresas o los empresarios es que traslademos a su equipo parámetros de la empresa que son necesarios para el próximo año, más o menos siempre detrás de Navidad. Normalmente los talleres van dirigidos a fomentar pues dinámicas de cómo mejorar mi comunicación con el resto del equipo, cómo manejar situaciones tensas que suelen darse las empresas, y este tipo de cositas nos suelen pedir.
¿Cómo están evolucionando? Porque antes pues eso era una copa, una cena, ahora ya hay incluso convivencias, hay regalos para hacer amigos invisibles, hay un montón de cosas, ¿no? Hay muchas modalidades.
Bueno, precisamente los tiempos cambian, todo va evolucionando efectivamente, y la figura del coach al final es una figura que se ha trasladado a estas cenas de empresa, donde trasladamos información y lo acompañamos normalmente con una dinámica de equipo, pues bien sea hacer un cluedo, bien sea hacer pues un baile o algún tipo de Masterchef, alguna jornada un poco dentro de esta cena de Navidad, un taller de coctelería, que son cositas que sirven para hacer equipo, pasarlo bien y al final pues convivir trabajador y empresa o empresario perfil un poquito más alto siempre viene bien.
¿Qué es lo que deberían tener todas las cenas para poder decir que hay y que se fomenta una buena relación entre los compañeros o entre los empleados y los jefes? ¿Qué es lo que tú recomendarías que no puede faltar?
Bueno, esa chispa de humor, esa chispa donde siempre en las cenas de Navidad hay alguna cosita que sale a la luz fuera del entorno laboral, y la gente sobre todo pierde ese miedo de trasladar pues alguna información pues a los puntos intermedios o alta dirección dentro de las compañías, que siempre viene bien para poder desinhibirse y pasar un buen rato.
Pues Alberto Mastromateo, coach en Sumun, realiza talleres de coaching a empresas. Por cierto, ¿vuestra cena de empresa? ¿Qué soléis hacer?
Pues nuestra cena de empresa siempre es en enero, después de todo el mogollón de las Navidades, porque al final nosotros trabajamos mucho a nivel nacional y no estamos, son fechas muy señaladas donde hay mucha demanda, y siempre las hacemos en enero en un sitio que hay en Toledo maravilloso, y repetimos año a año porque la verdad nos tratan muy bien.
Pues Alberto, muchísimas gracias y gracias una vez más por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros y a todo el equipo.
Hoy hemos hablado de las cenas de empresa. Puede que, de hecho, a lo mejor nos estés escuchando en el coche, camino a la tuya. Estamos ante uno de los fines de semana en las que más celebraciones de este tipo hay. La mayoría de los restaurantes tienen todo lleno, no hay reserva. Pero cuidado, porque también hay que ser conscientes de que estamos en un ambiente laboral y de que alguna de las cosas que hagamos o digamos pueden tener consecuencias. Y como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, buenas noches.
Cuéntanos.
Mira, pues casi todas las celebraciones sociales tienen sus partidarios y sus detractores, desde las bodas a los aniversarios. Y las comidas y cenas de empresa, con motivo de la Navidad, no se escapan de esta división de opiniones. Y el sector gruñón muestra sus reticencias y los simpatizantes sus ventajas. El protestón suele alegar que es un complemento del tópico de que la empresa es una familia y que disponer del tiempo libre de los empleados para eventos sociales es perjudicarles el poco tiempo del que ya disponen para estar con la familia. Recuerdo a un amigo gruñón que decía que si la empresa es una familia, se trata de una familia donde abundan las suegras inoportunas y los cuñados pesados. Por contra, los adeptos aducen con razón que reunir a las personas que trabajan muchas horas juntas en un ambiente lejos de las tensiones laborales, relajado, ayuda a conocer los aspectos humanos y la personalidad social, tanto de compañeros como de jefes. El jefe viene a ser como el capitán que se reúne fuera del cuartel con soldados y suboficiales, todos sin uniforme y sin necesidad de dar o cumplir órdenes. La digitalización de algunas empresas ha traído además un factor nuevo: el encuentro con personas a las que el teletrabajo ha alejado de la coincidencia en el mismo lugar durante muchos días. Caramba, Alberto, lo que has engordado. Y casi siempre que me encuentro con algún miembro del sector gruñón protestando porque le gustan más las comidas que las cenas o al revés, y que mejores sueldos y menos fiestas o cualquier otro agravio similar, les digo lo mismo. Si fueras uno de los 3 millones de parados que hay en España, te librarías de ese engorro y esa molestia. Y observo que se callan y no añaden ningún comentario.
Luis.
Servidor.
Tenemos pendiente una copa de Navidad.
Sí, y posiblemente mañana nos veamos.
Pues me alegrará mucho verte.
Un fuerte abrazo.
Un beso, Luis.
Hasta ahora. Something I'm made
for. Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí que la ves. vuelve la planta 2 y medio de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima. Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y el gobierno ha conseguido hoy sacar adelante su reforma fiscal. Esa que ya salió magullada de aquella esperpéntica comisión de Hacienda, ¿te acuerdas? Que no sabían muy bien lo que estaban votando. Estuvo, bueno, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Estuvo siguiendo aquella sesión.
Hasta la 1:00 a.m.
Pedían a los abogados del Estado que a ver qué votaban, qué no votaban.
Un receso de horas, bueno, sí.
Eso quedó ahí, sí. Y finalmente hoy ha aprobado esa reforma fiscal con los votos de sus socios. Aunque lo más destacable ha sido como PNV y Junts le daban la espalda a Sánchez con el impuesto a las energéticas. Ambas formaciones se han aliado con el Partido Popular para derogar este gravamen que el gobierno pretendía prorrogar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trataba de defenderlo.
Tanto PNV como Junts no comparten que se pueda prorrogar el gravamen y también con ese conocimiento nos comprometimos con algunos grupos a que no obstante el gobierno de España traería ese gravamen. Lo vamos a aprobar el lunes, correcto, en el último Consejo de Ministros de este año.
Hay muchas cosas que matizar en estas declaraciones de María Jesús Montero, pero bueno, este gravamen era importante para el gobierno porque Iván contaba con lo recaudado para los presupuestos para las cuentas del año que viene, esas que todavía no tenemos.
Claro, contaba con este impuesto, Rubén, junto al de la banca. Este último sí parece que va a salir adelante, a pesar del rapapolvo que nos dio ayer el Banco Central Europeo, pero con el de las energéticas el gobierno lo tiene todo en contra, porque a pesar de que lo apruebe, como parece, como ha anunciado la propia María Jesús Montero hoy, mediante decreto ley la semana que viene, aún así tiene que pasar otra vez el filtro del Congreso. Y ahora mismo no tiene luz verde ni parece fácil hacer doblar el brazo a PNV y Junts. ¿Cuánto va a dejar de recaudar el gobierno? Bueno, pues entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Y esta cifra es vital para cuadrar los números. Por dos motivos. Uno, el que decías tú. Era esencial para los presupuestos del Estado que Sánchez está empeñado en presentar. Y segundo, pero, y esto es casi más importante que lo primero, porque la Unión Europea nos ha exigido un ajuste y este dinero era necesario para que lleguemos al déficit exigido por Bruselas.
O sea, que si no sale de aquí y queremos cumplir con Bruselas, tendrá que salir de otro lugar.
Exactamente.
Vale. ¿Llevas algo suelto?
Vete preparando y palpando los bolsillos.
La crisis de la vivienda se agrava cada día. La falta de oferta y las medidas puestas en marcha por el gobierno no han hecho más que agravar esta situación. Solo este año se ha perdido un tercio de las viviendas destinadas al alquiler permanente. En este contexto, el Ejecutivo ha sacado adelante la Ley de Eficiencia de la Justicia, prometiendo a Podemos una prórroga de la suspensión de los desahucios. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Esa prórroga de la suspensión de los desahucios no hará más que agravar el problema de la oferta de alquiler permanente, que ya se ha reducido en un tercio en el último año en favor del alquiler turístico o de la venta. A esa paralización de los desahucios sin compensación para el propietario se une el atasco judicial para casos de impago y el tope de precios que en el caso de Cataluña, la única comunidad que aplica la ley de vivienda, ha supuesto una bajada de precios del 5%, pero también un desplome de los contratos en un 17%. Esa falta de oferta está obligando a muchos a comprar a la fuerza. José María Alfaro es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Constantemente hay personas que les es absolutamente imposible, porque ya no es una cuestión de que tengan capacidad de pago, sino que llegan tarde siempre. Eso está haciendo que cuando se te acaba el tiempo y necesitas una solución habitacional, en algunos casos se toma la decisión de adquirir una vivienda en propiedad de otro segmento, en otro barrio, en otra zona, y lógicamente pues no con las mismas prestaciones seguramente de las que te hubieran gustado alquilar.
Y es que la demanda de alquiler crece a un ritmo del 26%. El sector pide medidas incentivadoras para los propietarios y no restrictivas que hacen que se saque la vivienda del mercado.
Mientras, el precio de la luz y de los carburantes se sitúa esta semana en máximos. A unos días de la Navidad, ambos no paran de subir, Iván.
Sí, Rubén, el precio de la electricidad, que alcanza de media los 115 euros el kilovatio hora en lo que llevamos del mes de diciembre. Y tú lo mencionabas, toca máximos en casi ya 2 años. Los motivos los explica Irati López Arteta, analista de Grupo ASE.
El precio de la electricidad se encuentra hoy en día un 10% más alto que el pasado mes de noviembre y un casi 60, un 59,8% superior al de hace un año. Este incremento se debe principalmente a tres factores, que son las bajas temperaturas que estamos sufriendo, el aumento de la demanda eléctrica y a la reducción de la producción renovable.
Nos habíamos olvidado de esto, pero no hace tanto tiempo estábamos pendientes del máximo del día, ¿eh?
Es verdad.
Hace relativamente unos meses y ahora estábamos tranquilos. Pero bueno, están también los carburantes ahí.
Están los carburantes también subiendo junto a la luz y es que tampoco nos han dado tregua, solo unas horas de que arranque uno de los momentos con mayor número de desplazamientos por carretera del año. Se esperan más de 20 millones y ahora mismo el litro de gasolina de 95 se sitúa en 1,52 euros, mientras el de diésel a 1,44.
La reducción de la jornada laboral sigue enfrentando a los ministerios de Economía y Trabajo. Yolanda Díaz acusa a su compañero de gobierno, a Carlos Cuerpo, de ponerse del lado de los empresarios.
Sí, está Yolanda Díaz muy beligerante con esto últimamente, Rubén. Se mostraba además hoy sorprendida con el PSOE por no querer cumplir con los plazos recogidos en el acuerdo de gobierno. Es verdad que el ministro Carlos Cuerpo estos días ha dejado la puerta abierta, que se retrasase la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media. Incluso ha dejado caer la fecha del año 2026. Bueno, pues la ministra de Trabajo acusaba a Cuerpo de ir de la mano del presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Claro, este hoy pues ha querido agradecer al ministro de Economía su postura.
Me gustaría agradecer la sensibilidad del ministro del Ministerio de Economía en el sentido de lo que pueda ser un desarrollo razonable del diálogo social. Es decir, lo que, y ayer creo que contesté también, lo que no tiene sentido es lo que estamos viviendo por parte de otro ministerio, donde se intenta descalificar e insultar al interlocutor. Nunca se ha hecho.
No parece estar Augusto Díaz con cuerpo, Rubén, porque hoy le ha dejado otro recadito. Dice que se parece cada vez más a la exministra de Economía, Nadia Calviño. Entre ellas, no había química, por decirlo suavemente.
Bueno, cuerpo forma parte del equipo de Calviño.
Sí, pero parece que había entrado con buen pie en el ministerio y con Díaz.
La
eso
novedad,
se ha acabado. Eso
la
se ha
novedad.
Acabado, exactamente.
Noticia importante. Desconvocada la huelga del transporte de viajeros por carretera. Iba a comenzar el próximo lunes 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, y se iba a prolongar al menos durante todas las Navidades. Pues
sí,
no.
Exactamente. Así acaba esta recta final de los paros que comenzaron el pasado mes de octubre. Hubo varios días de huelga. Ahora Comisiones Obreras la ha suspendido totalmente. Era un paro indefinido que pues finalmente no se va a producir, porque desde el sindicato asumen que hay una ruptura en la línea de acción sindical. ¿Por qué? Pues porque UGT, el otro mayoritario, la desconvocó hace unos días, llegó a un acuerdo con la patronal del sector. Los sindicatos pedían una jubilación anticipada y mejoras para los conductores.
Desde finales de noviembre, en pleno Black Friday, hasta mediados de enero en España, se entregan más de 115 millones de paquetes. Esta tarde hemos comprobado que en casa de Iván Alonso hay 5 o 10 de estos 115 millones.
Yo subo millones. La media.
O lo que es lo mismo, un repartidor tocará el timbre de nuestra casa al menos dos veces durante estas fechas para traernos uno. Son 60.000 los repartidores que trabajan en España en el servicio de última milla, es decir, quienes se encargan de que los paquetes lleguen a nuestras manos, a manos de los clientes. La Navidad, como te puedes imaginar, es una época del año con mayor carga de trabajo, así que vamos a ver cómo se está desarrollando esta campaña y lo vamos a hacer con Francisco Aranda, que es el presidente de la Patronal de la Logística y de Empresas de Reparto 1. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está siendo estas fechas? ¿Se está cumpliendo con el trabajo previsto o está subiendo?
Bueno, pues como lo habíamos previsto, ahora efectivamente está más de actualidad, pero las empresas de logística y de transporte empezamos a preparar la campaña a finales de verano, principios de septiembre, porque la clave para que la campaña vaya bien y las empresas podamos cumplir es que haya una buena previsión de cómo se va a comportar el consumidor, de cuál va a ser los hábitos, y en ese sentido pues nosotros ya hemos introducido el Big Data en nuestros procesos y se hace un análisis previo muy importante para saber qué recursos vamos a necesitar, tanto recursos humanos como técnicos, como furgonetas, etcétera. Y efectivamente, como muy bien ha dicho, pues vamos a gestionar 115 millones de paquetes, lo cual es una cifra un 7,1% superior a la campaña del año pasado.
Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, hablabas de recursos humanos. ¿En qué porcentaje, poniéndole cifras, amplían las plantillas las diferentes empresas de reparto?
Sí, pues con respecto a la media de la contratación de este año se ha superado en un 2,3%. Y con respecto a la misma campaña del año pasado, un 3,6%. Es decir, en este momento pues hay algo más de 1.090.000 trabajadores a tope gestionando toda la campaña navideña que ya empezó con el Black Friday.
¿Y cuáles son los perfiles más demandados para contratar en estas fechas?
Bueno, las contrataciones ya se produjeron en septiembre y octubre. Pero digamos que hay tres grandes grupos de perfiles. Por un lado están los más operativos, es decir, mozos de almacén, carretilleros y coordinadores de equipos en las naves de logística, en los centros de distribución. Por otro lado están los profesionales que se dedican a la atención al cliente, teleoperadores, marketing, etcétera. Y en tercer lugar, todo lo relacionado con nuevas tecnologías, porque somos un sector muy intensivo en nuevas tecnologías. De hecho, somos el tercero que en España usa más el Big Data. Y estos son pues ingenieros informáticos, ingenieros de organización industrial, expertos en Big Data, es decir, todo lo relacionado con nuevas tecnologías.
Francisco, ¿cuál es la situación ahora mismo en general del sector actualmente? Porque no sé si han sido meses complicados por esa bajada en el consumo.
Pues sí, son momentos de máxima tensión en este momento en la cadena de suministro, porque los volúmenes son especialmente importantes. Pero lo que sí hemos detectado es una reducción en el ticket medio del consumidor, que nosotros achacamos a tres circunstancias fundamentales. El enorme esfuerzo fiscal al que nos hemos sometido los ciudadanos reduce el ticket medio, y por otro lado la incertidumbre política hace que se retraiga el consumo. Y en tercer lugar, el colectivo que más ha experimentado un crecimiento en su renta disponible han sido los mayores de 65 años, que es precisamente el colectivo que más ahorra. Por lo tanto, estas tres circunstancias son las que a nuestro juicio ha provocado una reducción del ticket medio de compra en el comercio electrónico.
Hay un tema interesante, y es que en las últimas semanas hemos conocido que el gobierno tiene previsto aprobar antes de fin de año la subida del impuesto al diésel. Se calcula que su precio se va a incrementar en 10 céntimos el litro. ¿Cómo afecta esto a un sector como el vuestro?
Pues impacta de forma terrible, porque es que la ansia, la voracidad recaudatoria de la ministra de Hacienda es tremenda, y efectivamente pretende incrementar el impuesto especial sobre hidrocarburos al diésel. Entonces nosotros lo que hemos pedido al ministro de Transportes, con el que tenemos una línea de comunicación abierta permanentemente, es que los transportistas titulares de vehículos ligeros, es decir, aquellos que pesan menos de 7,5 toneladas, puedan beneficiarse también del gasóleo profesional. Es decir, que les sea también bonificado el gasóleo profesional, igual que lo tiene el transporte pesado. Es decir, lo que pedimos es que suceda, pues, por ejemplo, con la agricultura. El gasóleo agrícola está bonificado y no se distingue entre tractores grandes o tractores pequeños, o cosechadoras grandes o cosechadoras pequeñas. Y además es que sucede que precisamente el transporte de mercancías con vehículos ligeros está conformado en un 80% por pymes y por autónomos. Así que, hombre, no creemos que se deba cargar el coste de esa transición energética precisamente en los más débiles.
Claro, eso te íbamos a preguntar, Francisco. ¿Afecta esta medida más a las pymes? Porque claro, siempre hablamos de las pequeñas y medianas empresas, al final es el mayor porcentaje del tejido productivo español.
Sí, sin duda, son pymes y autónomos. En la última milla lo que más hay son pymes y autónomos, y es que si se lleva adelante esta medida de la ministra de Hacienda, ahora mismo el precio medio del gasóleo es de 1,5 euros por litro, y tras la subida pasaría a 1,61 euros litro. Es decir, que llenar un depósito de 45 litros sería 5 euros más caro. Eso es inasumible con los incrementos de coste que ya tienen las empresas, especialmente inasumible en pymes y autónomos, que además provocaría un efecto dominó en los precios, por ejemplo, en el carro de la compra, ¿no? Y si no nos lo podemos permitir.
Francisco Aranda, presidente de la patronal de la logística y empresas de reparto 1, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Iván Alonso me lo ha puesto aquí y se lo dice, este dato es real, FETEN.
Es la media.
Vale. Cada español consumió este año casi 5 kilos de marisco. La mayoría de ellos, pues durante estas fechas. Langostinos, percebes, almejas, navajas, ostras, angulas, para los que pueden. Casi todos ellos suben su precio para Navidad.
Y al final la grande, que está a 50. La banda fresca, pues un tamaño medianito, que está a 39,90. Y otra gorda, que está a 49,90. El percebe hoy, el chiquitito, ha estado a 100 euros. Y el grande, a 100. La centolla gallega está a 50. Viva, ¿eh? Viva buena. Pero como si no, está el tigre bueno, el rayado bueno, está a 40 euros, gordo. Y luego congelado ya de 15 hasta 25, depende de los tamaños.
Para abastecer la pescadería de Juan en Madrid o las lonjas y mercados españoles es esencial el trabajo de los mariscadores y de las mariscadoras, y esta época del año es casi más exigente que cualquier otra para poder llegar al nivel de demanda que hay. ¿Se están recogiendo mucho marisco estos días? ¿Está siendo una buena temporada? Pues se lo vamos a preguntar a María Porto, que es mariscadora en Santiago de Carril, en Pontevedra. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tipo de marisco capturas tú?
Pues yo cojo almeja fina, que es la almeja que se come cruda, es la más cara.
Muy rica.
y almeja japónica. Nosotros la almeja de carril este año, la almeja babosa, murió en la riada del año pasado, de octubre del año pasado, y entonces este año pues no tenemos almeja babosa.
¿Y cómo está siendo la campaña de Navidad?
Pues mucho peor que otros años.
¿Y entonces?
Peor porque la campaña ya no fue buena este año, porque venimos de la riada, como te decía, entonces las capturas son más pequeñas y los precios tampoco están acompañando, la verdad.
María, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, te iba a preguntar justo eso. Entonces, ¿cómo están los precios para estas Navidades? ¿A cuánto estáis vendiendo el kilo de almejas, el kilo del producto?
Pues para que te hagas una idea, la almeja japónica está a 20 euros, lo que pasa es que almeja de primera apenas tenemos. Entonces la almeja de tercera, que es la que más estamos trabajando, está sobre unos 11 euros, 12 euros, por ahí. Cuando una campaña iría a 16, por ahí.
¿Y es la Navidad la época en la que podéis obtener más beneficio a la hora de la venta? ¿O hay algún otro punto en el año en el que el beneficio sea similar?
Pues antes se vendía bien en todas las Navidades y ahora pues llevamos unos años que en Navidades no se vende tan bien. Hombre, la almeja fina, la grande, fue a 70 euros, pero es lo mismo que te decía antes con la almeja japónica, que almeja fina grande va cara porque no la hay. Entonces, pues va más caro. Pero eso, perdona, ya no recuerdo la pregunta que me hiciste ahora mismo.
No, te decía que sí, en Navidad es donde podéis sacar más beneficio.
Sí, podemos sacar más beneficio en Navidad, pero últimamente se está vendiendo a veces incluso mejor en Semana Santa que en Navidades. Antes, hace años, con lo que ganábamos en Navidades, teníamos que tirar hasta abril, mayo, que es cuando empiezan a volver a subir los precios, porque de enero a abril pues no ganas prácticamente nada más que para seguro y para pagar la semilla.
Entonces,
pero este año no va a ser así.
Entonces, María, claro, justo está habiendo una carestía, podrías decir, de marisco en los últimos meses, en tu caso, en vuestro caso, de la almeja, pero en general en la zona.
Es que el problema está en que como la zona estuvo cerrada varios meses por el tema de las riadas, porque además es que hace dos años ya tuvimos también otra riada, nos acude bastante el agua dulce aquí en la zona donde nosotros vivimos, porque estamos en la desembocadura del río Ulla. Y entonces ese es el problema, que no llega al tamaño todavía. Entonces tenemos almeja pequeña, alguna. Y encima tenemos el problema añadido de que hay mucha almeja que está entrando de fuera, porque claro, cuando tuvimos la temporada de la almeja que no teníamos, los compradores tenían que seguir abasteciendo a los supermercados y a las hostelerías. Y claro, ahora tenemos que competir con otros países. Y eso es una pena, porque el marisco gallego no tiene nada que ver con el marisco de fuera.
María, para el que cree que el marisco está en las pescaderías, ahí en los puestos, ¿cómo es el día a día de un mariscador?
Pues el día a día de un mariscador es duro. Son 4 o 5 horitas de marisqueo, pero no es un trabajo de estar sentado, ni es un trabajo muy duro en el que pues nos duele mucho la espalda, las manos, los hombros. Tenemos epicondilitis crónica en la mayoría y lumbalgias. Pero bueno, a ver, la oficina, como yo digo, siempre es muy bonita, porque la oficina es preciosa, estás al aire libre, pero el invierno es duro, hace mucho frío, el agua está fría.
Y los temporales,
menos,
¿no?
Menos de lo que queríamos. Y luego los temporales, sí.
Que eso también, estáis metidos allí en el agua y tenéis que tener cuidado, sí, también, sí, con estas situaciones.
Sí, bueno, los días que hay tormenta o hay aparatos eléctricos o hay, pues tenemos que anular el día, que eso también nos tiene pasado en plena campaña. De hecho, el año pasado acabamos de trabajar el 21 de diciembre y tuvimos que anular, porque se nos murió todo el marisco con la riada.
¿Por qué elegiste este oficio, este trabajo?
Pues porque mi madre es mariscadora desde los 9 añitos. Cuando sus hermanos se iban a estudiar, ella ayudaba a mis abuelos en el mar. Y a mí siempre me gustó, yo le ayudaba a mi madre ya cuando era pequeña y estuve trabajando en otras cosas, cantaba en un hotel y tal, pero dije, bueno, me voy a anotar al marisqueo. Y llevo 7 añitos aquí.
Perdona la pregunta.
Siguiendo la saga.
¿Tienes hijas?
Sí, tengo hijas.
¿Y te gustaría que fuera mariscadora?
No, sinceramente no. Ahora mismo no le veo futuro. por desgracia, ojalá cambie la cosa, pero cada vez el agua está más caliente, cada vez hay más contaminación en el mar y cada vez tenemos más problemas porque eso, pues, la competencia, al no tener una denominación de origen, y que está muy bien que pongan zona FAO, pero la zona FAO nos abarca todo y hay que decir de dónde es la almeja, poner bien el sello de dónde es la almeja, porque zona FAO incluye todo. Y yo no quiero un futuro incierto para mis hijas y ahora mismo pues no lo veo. Espero que me equivoque y mejoren las cosas porque soy optimista, pero...
Claro, precisamente, ¿os está afectando entonces de alguna forma, María, esa creciente importación de marisco? Por ejemplo, me comentan mucho desde Portugal. No sé si vosotros denunciáis competencia desleal como tal.
Sí, de hecho ayer cogieron 30 toneladas en Portugal de marisco que se vendía aquí en España. ¿Qué pasa? Que claro, también lo están metiendo, le están echando la culpa a los depuradores, y los depuradores no tienen culpa ninguna. Si lo están vendiendo directamente ya en otros sitios, lo que sí que tenían que mirar pues es la Xunta de Galicia, que es la administración nuestra competente, mirar de que nuestro marisco vaya como tiene que ir.
Pues María Porto, mariscadora en Santiago de Carril, en Pontevedra, muchísimas gracias.
Te llamamos
para ver cómo estaba la temporada, pero ha sido mucho más interesante lo que nos has contado sobre el día a día de los mariscadores y cómo está el futuro. Así que muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, esperemos que cambie, hay que confiar.
Mira, eso es bonito, ese mensaje optimista me gusta y nos quedamos con él. Gracias, María.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Estaba echando cuentas, Iván, ha dicho 5 kilos... De media cada español.
Cada uno, sí, en todo el año.
Oh, pues en lo que queda de año voy a tener que poner las botas.
Claro, si no has comido en todo el año, te dije como en los 5, en Navidad. O sea que...
Va a ser complicado.
Te quedan 10 días.
En fin, siempre es interesante llamar a personas como María, porque son trabajos complicados.
Qué duro es el mar, qué duro es el mar.
El mar es muy duro, o la mar, como dicen muchos de ellos. Y siempre está bien escucharles y que nos cuenten. Cuál es su día a día, porque es mucho más duro de lo que nos imaginamos.
Y tú lo decías, que la gente a lo mejor nos creemos que el marisco está allí en nuestra mesa directamente ya, que lo compramos en la pescadería y marisquería
y no, hay
lo
que,
complicado que es.
Hay que conseguirlo. Gracias, Iván.
A ti, Rubén.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita.
Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.